Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y 31 minutos de un día especial. Hoy es lunes, es 4 de septiembre de 2023 y podemos decir que hoy, de forma, vamos a decirlo así por entendernos, oficial, abrimos la temporada 23-24, que seguro que promete, que seguro que nos va a dejar muchas noticias. Se nos vienen por delante muchos meses en los que esperamos contar muchas noticias y ojalá la gran mayoría de ellas, porque todas es imposible, pero que la gran mayoría de ellas sean positivas y que nos permitan ver el mundo con un poquito de ilusión. Tampoco es difícil teniendo en cuenta todo lo que nos rodea últimamente. Pero, insisto, yo reconozco que, además, en estos primeros días de temporada de manera oficial, aunque es verdad que hemos estado durante todo el verano contándoos de primera mano la información del Celta, pero a través de un formato distinto, de un programa a nivel regional, tengo ese nerviosismo, esas mariposillas en el estómago de cuando uno empieza una nueva temporada. Lo que sí os puedo reconocer es que estoy muy feliz de poder estar un año más haciéndonos esa mutua compañía que por lo menos a mí reconozco que tanto me llena y tanto me gusta. Lo que sí puedo prometer, porque lo que se nos venga por delante esta temporada no lo sabe nadie, lo que sí os puedo prometer de nuestra parte es que vamos a intentar hacer nuestro trabajo, como siempre, con rigor, con profesionalidad y sobre todo con honestidad por encima de todo. Evidentemente nos vamos a equivocar, porque somos personas y no somos infalibles, pero lo que vamos a intentar es hacerlo como venimos haciendo todos estos años atrás, desde el corazón, para que nos sintamos todos partes del mismo proyecto, que al final este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra lo hacemos unos cuantos locos desde este lado de la radio, pero del que no tendría ningún tipo de sentido si no estáis vosotros en ese otro lado. Así que infinitas gracias por seguir un año más con nosotros en el arranque oficial, insisto, de esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Además, empezamos con novedades. Lo vais a escuchar durante estos próximos días. Cambios de sintonía, vais a escuchar músicas nuevas, seguramente algún que otro protagonista que a lo mejor os suena poco o que no habéis escuchado, y sobre todo él. Quiero darle la bienvenida como se merece, porque reconozco que para él la papeleta seguramente no haya sido sencilla, entre otras cosas porque sustituir a una persona del nivel y a un periodista del talante y de la profesionalidad de Antonio Estévez no es sencillo, pero hemos tenido la suerte de poder traernos a Vigo durante este verano. Ya ha estado con vosotros en toda esta temporada estival él, Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Queríamos darte la bienvenida como te mereces porque, insisto, Álvaro va a estar con nosotros esta temporada y por descontado las que vengan, pues contándonos no solo la actualidad del Celta, que principalmente para eso está, sino que además, como siempre, nos va a ayudar para todo el polideportivo porque la esencia de este programa se mantiene. Cambiamos de temporada, cambian los números, pero lo que no cambia es la esencia del programa, donde queremos dar voz a todo el deporte de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra. Así que Álvaro, bienvenido, no me voy a enrollar mucho más, vamos a contarle a la gente lo que quiere saber. Y ya sabes que esta es tu casa, porque además no eres nuevo, la gente te ha escuchado contando la información desde COPE Lugo durante estas últimas temporadas. Y quien sigue también con nosotros es, al otro lado del cristal, nuestro Rodrigo Rodríguez, junto a Tonecho Vilela, nuestros compañeros técnicos, que están, como siempre, sensacionales. Así que, lo dicho, no me quiero enrollar más, esta es nuestra particular bienvenida y, sobre todo, nuestra infinita gratitud por estar siempre en ese lado de la radio, casi 35 minutos por encima de las 3 de la tarde, como ya empezamos a hacer la temporada pasada, los lunes arrancamos con la ronda de resultados. Jornada de este largo fin de semana en Primera División, que recuerdo no tiene partidos a golpe de lunes, y ha disputado casi todo. Almería 2, Celta 3, Cádiz 3, Almería 1, Real Sociedad 5, Granada 3, Real Madrid 2, Getafe 1, Alavés 1, Valencia 0, Betis 1, Rayo Vallecano 0, Girona 1, Las Palmas 0, Mallorca 0, Athletic Club de Bilbao 0 y Osasuna 1, Fútbol Club Barcelona 2. Decía yo que se han jugado casi toda la jornada porque recuerdo que por la Dana, en el centro de la península, quedó aplazado el Atlético de Madrid-Sevilla. Álvaro, cuéntanos cuál es, después de estas cuatro primeras jornadas del campeonato, la clasificación de la categoría.
Pues lidera el Real Madrid con 12 puntos, pleno de victorias en estas cuatro primeras jornadas. Le siguen el Girona y el Barcelona con 10. 7 tiene el Atlético de Madrid con un partido menos. Y también siguen en plazas europeas Atleti de Bilbao, Cádiz y Betis. El Celta ahora mismo es 13º con 4 puntos, es decir, a 3 de Europa. Y 2 por encima de un descenso que marca Las Palmas con 2 puntos, Almería con 1 y Sevilla, que aún no se ha estrenado, pero eso sí, tiene un partido menos.
En Primera Federación, Celta Fortuna 1, Tarazona 0.
Un Celta Fortuna que ahora mismo es noveno en la categoría con 3 puntos en 2 jornadas. Está a solo un punto del playoff, lidera la Ponferradina con pleno, 6 de 6. El Deportivo tiene 4 puntos y un Celta Fortuna que, ya digo, además saca un punto al descenso, que marca el Rayo Majadahonda con 2. No se han estrenado todavía ni Tarazona, su rival este fin de semana, ni Fuenlabrada.
Y en Segunda Federación, Corujo 3, Valladolid Promesas 2 y Pontevedra 1, Gimnástica de Torrelavega 2.
Aquí la clasificación es fácil porque era la primera jornada. El Corujo es tercero, merced a la diferencia de goles, lidera el Racing Villalbés. Y el Pontevedra es cuarto por la cola, uno de los equipos que no ha sumado, cierra la tabla el Langreo.
Pues esta es la primera ronda de resultados de la temporada 2023-2024, que arrancamos ya y lo hacemos como casi siempre, hablando del Celta, de la primera victoria de la temporada lograda en Almería y sobre todo del cierre del mercado estival de fichajes.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Con
esta Oliveira dos Ceganos, compuesta por Zetangana, mucho más cantable de lo que algunos pensaban. El primero yo, no me voy a esconder, porque yo fui uno de los que dije en tiempo de juego, si no me equivoco, en la primera jornada, que no me parecía demasiado cantable, aunque sí muy bonito y muy emocionante. Reconozco que me equivoqué y habéis demostrado, el celtismo ha demostrado, además con creces, que es muy cantable esta Oliveira dos Ceganos, que se ha convertido en ese himno oficial con motivo del centenario de un Celta que este fin de semana, mejor dicho, el viernes, ganó, consiguiendo de esta forma el primer triunfo de la temporada, pero que sin duda tuvo una noticia que no estuvo ni mucho menos en el terreno de juego. Fue el cierre del mercado, con dos movimientos, Álvaro, de última hora, la llegada de Mihailo Ristić y del portero Guaita.
Sí, dos movimientos cantados porque ya habíamos adelantado esos nombres, el de Guaita ya hace bastantes días, que iban a reforzar al Celta en ese cierre de mercado. No llegó el ansiado mediocentro, sí lo hizo, ya decimos, el portero Vicente Guaita, llega libre de la Premier, del Crystal Palace. Un Guaita de 36 años y bien conocido en España, no solo por ser de aquí, sino porque ha jugado en el Recre, en el Getafe y en el Valencia. Más desconocido es Mihailo Ristić, 27 años, internacional con su país, con Bosnia, tiene el pasaporte de Serbia y de Bosnia. Va a llegar del Benfica y, como curiosidad, hace algunos años no era lateral, pero en los últimos se ha reconvertido y estaba rindiendo a buen nivel en el Montpellier y también en la Liga Francesa.
Eso en cuanto al capítulo de llegadas. También sobre la bocina, a última hora, hubo alguna que otra salida.
Sí, costó por ejemplo que saliera Sergio Carreira, aunque estaba anunciado desde el inicio de mercado que se le buscaba una cesión. Va a ir cedido al Mirandés, un club que ya sabemos que opta mucho por jugar con gente joven y gente cedida. Y también salió el portugués Paciencia, cedido al Bochum de la Liga Alemana. No acabaron por salir finalmente, aunque hubo rumores durante buena parte del mercado, ni Marchesín ni Renato Tapia.
Quien no llegó finalmente, aunque se le estuvo buscando y hubo negociaciones abiertas, nos consta, hasta prácticamente que el cierre del mercado, el mismísimo cierre del mercado, fue el ansiado mediocentro solicitado por H's y por B's por parte del entrenador, por parte de Rafa Benítez. Lo cierto es que en 3 meses en los que ha estado abierto el mercado de verano, Luis Campos, el director deportivo externo del Celta, ha sido incapaz de contratar a ninguno que venga para ser titular. Porque sí, entiendo que ahora alguno de vosotros puede estar escuchando y puede decir, hombre, Santi, algún mediocentro es verdad que sí se ha incorporado. Sin ir más lejos, doctor. En quien es evidente que en este primer tramo de campeonato, o en esta primera parte del campeonato, porque tan solo dan 4 jornadas, es evidente que Rafa Benítez no confía. Ve algo en Totor que no le acaba de convencer. Seguramente, nosotros aquí ya lo dijimos en su día, por muy buen futbolista que pueda parecer, el salto de categoría, el salto de 2 categorías, es inevitable y Carlos Totor lo tiene que sufrir. Pero ojo a la información que durante la tarde del sábado confirmaban los compañeros del diario El Equipo. No estamos hablando de que informase el Cuspedriños Newsletter ni nada por el estilo. Estaba informando el diario El Equipo. Enfado gordo, morrocotudo, entre los directivos de Langers, de la Liga Francesa, porque al parecer Luis Campos, el director deportivo externo del Real Club Celta, no respondió a tiempo para incorporar a un mediocentro que estaba muy cerca, un acuerdo que estaba muy cerca entre Langers y el Celta, para que un mediocentro recalase en la entidad olívica. ¿Y todo por qué? Pues como era de esperar, Luis Campos estaba más pendiente de cerrar el mercado en condiciones del Paris Saint-Germain con la incorporación de Kolo Muani. Si todo esto que cuenta el diario L'Equipe, nosotros siempre citamos a las fuentes, pero más cuando es un medio contrastado como el diario L'Equipe, digo esto porque estoy convencido de que esto es una información más que contrastada, pero si esto es cierto, Luis Campos no debería seguir y no debería llegar al próximo mercado invernal siendo el director deportivo externo del Real Club Celta. Aunque también he de reconocer, y me vais a permitir que me cuelgue de alguna manera una pequeña medalla, esto aquí en COPE ya lo veníamos denunciando. Esta nueva figura de ser el director deportivo de 2 clubes, por muy distintos que sean y por mercados muy distantes que puedan tener a día de hoy, como es lógico, sobre todo por cuestiones puramente económicas, el Celta y el Paris Saint-Germain, es imposible que acabe en buen puerto. Imposible. No puede ser. Y esta es la demostración de que Luis Campos no ha hecho bien su trabajo en este mercado. Se han prometido muchas cosas en los últimos meses, que se iba a hacer un esfuerzo económico grande, importante, para hacer una plantilla del nivel que sí ha conseguido el Celta con la incorporación de un técnico contrastado y con una gran experiencia como es Rafa Benítez. Al final ya sabemos cómo es esto. Esto es fútbol. Y la pelotita dará o quitará razones. Pero a día de hoy, uno analiza la plantilla del Celta y es para más de lo mismo, que es salvarse. No se puede aspirar a mucho más. Las promesas del centenario han quedado en agua de borrajas. Todo eso que se dijo de que se le iba a dar prioridad al equipo de fútbol sobre otras cuestiones importantes del club, de momento, agua, absolutamente nada. No es ni de lejos la gran plantilla que se prometió a la afición del Celta por el centenario. Porque a todo esto, Álvaro, ¿cómo ha quedado confeccionada tras el cierre del mercado la plantilla celeste?
Bueno, lo primero recalcar que se han hecho 8 fichajes, contando el de Carles Pérez, que ya estaba la temporada pasada en el Celta, pero al que se le ha fichado de la Roma, y 10 salidas, destacando sobre todo la de Abri Veiga o también la de Javi Galán. Bueno, la plantilla, primer análisis que podemos hacer, quedan 3 porteros, hemos pasado de prácticamente estar solo Iván Villar a tener 3 porteros con la llegada de White, como que Marchesín ya está entrenando con el equipo y se va recuperando poco a poco. En la defensa, la noticia es que hay 4 centrales, que en principio serían suficientes, pero es que Benítez está jugando muchos partidos con 3. Es decir, si se lesionara alguno y sigue jugando con 3 centrales, no habría recambio, por lo menos en el primer equipo, contando ya con Carlos Domínguez, que debutó este pasado fin de semana. Además, destacamos en el medio del campo, habrá que ver qué pasa con Renato Tapia, tiene ahí 5 piezas Benítez, pero claro, Renato Tapia por ahora está contando muy poco, aunque seguramente, una vez que se ha quedado en el equipo, Benítez acabe usándolo. Y arriba, también destacar que se quedan 3 delanteros, ¿no? Con la llegada de Dubica, está Yago Aspas y Strand Larsen. Bueno, un Celta que reduce su gente de cantera del primer equipo. Ahora mismo solo están Iván Villar, Kevin y Yago Aspas, aunque es verdad que se van a incorporar Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Hugo Sotelo, que quizás es la mejor noticia en este inicio de mercado. Por ahora mismo está Carles Pérez lesionado y resaltar que Benítez, bueno, está dándole uso a todos los jugadores, porque salvo Kevin, han jugado todos los jugadores de campo por ahora en el equipo. Bueno, veremos si esas carencias o esa falta de fichaje de medio centro nos acaba notando con la temporada.
No quiero ser agorero, no quiero, de verdad, os lo digo, no quiero pecar de agorero, porque es que además estamos a 4 de septiembre y me da hasta cierto pudor poner la mente en lo que pueda suceder allá por el mes de mayo cuando termine la temporada. Pero lo que está claro es que con el cierre del mercado de verano, el Celta a día de hoy aspira a ser el equipo más rico del cementerio. Es verdad, se han vendido futbolistas, se ha ingresado mucho dinero, pero no se ha gastado prácticamente nada. Y esto lo que genera es desazón entre la afición del Celta, como es lógico. Y más en un año tan especial como este, en el que el Celta está celebrando su centenario. Benítez, al término del partido en Almería, también se refirió evidentemente al cierre del mercado, Álvaro.
Sí, el técnico que tanta ilusión trajo al celtismo, pero que no la ha visto correspondida en el mercado, hablaba precisamente de ese cierre del mercado el pasado viernes a las 12 de la noche. Recordemos, el Celta jugaba a las 10, con lo cual se daba la curiosa circunstancia de que el Celta estaba jugando, se estaban anunciando fichajes, se estaba cerrando el mercado. Bueno, prácticamente surrealista, ya lo había anunciado varias veces el entrenador este asunto.
Todos los entrenadores hemos hablado del error que supone que el mercado de fichajes está abierto cuando se están disputando partidos, y ya el error es máximo cuando en el último partido estás jugando y todavía puede estar el mercado abierto cuando otros equipos, por ejemplo mañana, ya no tienen ese problema. Entonces, bueno, pues son situaciones que se están dando y que creo que hay que analizar de cara a futuro.
Tan centrado estaba Santi, el míster, en el partido, que no sabía ni que estaban confirmadas las llegadas de Guaita y de Ristić, porque mira, incluso como tiene que reconfirmarlo con el jefe de prensa, con los periodistas allí presentes, si ya se habían hecho los fichajes.
Yo te voy a decir, y soy absolutamente sincero, que no tengo ni idea. Antes del partido pregunté, todavía no me habían dicho que estaba cerrado, y dije, ya está, me meto en el partido y termino. Ahora, que me diga José Carlos, oficialmente, pues en principio son buenas noticias que incorpore jugadores y aumente la competitividad, y a partir de ahí, lo que dije en la última rueda de prensa, el tener o no tener un jugador en esta posición o en la otra, pues puede ser bueno o malo, lo veremos dentro de unos meses si efectivamente nos hace falta o no nos hace falta.
Refiriéndose seguramente a ese medio centro, y también se le preguntaba precisamente, ¿no? Porque ahora se pueden fichar jugadores libres. Había quien decía, bueno, el Celta ahora que busca un medio centro libre. Por las palabras del míster parece que no le interesa en absoluto acudir a ese mercado.
Yo no soy muy de ir al mercado libre porque normalmente suele ser por algo, ¿no? Entonces hay excepciones, pero hay muy pocas, y yo creo que si hay alguna, habrá muchos equipos pendientes de esa situación, con lo que yo soy más ahora mismo primero de analizar y luego de darle confianza a los jugadores que tenemos para que crezcan y para que no se note en absoluto que puede faltar uno u otro.
La cuestión ahora es saber si después de este descalabro de mercado de fichajes de verano por parte del Celta, si el único portavoz, como viene siendo habitual últimamente en el club, va a ser el entrenador, en este caso Rafa Benítez, o si Luis Campos o Juan Carlos Calero, su hombre fuerte aquí en Vigo, van a conceder una rueda de prensa para responder a todas las preguntas que nos hacemos evidentemente los periodistas. A la vez, como decimos, que se cerraba el mercado de verano, el Celta conseguía, y esto también es noticia, hay que ponerlo en valor, el primer triunfo de la temporada. 2-3 en Almería con goles de Unai Núñez. Y escuchas bien, no es que me haya vuelto loco. Strand Larsen y Williot Suedberg. Se puso con una ventaja cómoda al Celta de 0-2, pero en la segunda parte el Almería se puso con el empate a 2, incluso tuvo ocasiones para darle la vuelta al marcador, pero al final, con un gol del sueco en los últimos minutos, el Celta consiguió esos tres primeros puntos ansiados de la temporada. ¿Qué dijeron después del choque los protagonistas, Álvaro?
El primero que vamos a escuchar es Jürgen Strand Larsen, el delantero del Celta, que no tuvo a bien dedicarte el gol, Santi, que consiguió en Almería, pero que sí estaba muy feliz.
Muy importante, tres puntos, claro, y el gol que por fin está ahí, y con mí y con el equipo, que no, estamos bien. Estoy contento, claro, feliz, muy feliz, pero ahora vamos a trabajar más, porque yo quiero mucho más goles en este club.
Más goles de Larsen vamos a cantar seguro esta temporada. Unai Núñez también hablaba del encuentro, y aunque reconocía también la alegría por la victoria, daba un toquecito al equipo, no puedes ir 0-2 y que te empaten.
Con un sabor un poquito agridulce, porque cuando teníamos el partido controlado con un 0-2, nos han empatado y bueno, hemos estado sufriendo, casi nos remontan, y bueno, por lo menos hemos conseguido darle la vuelta y hemos conseguido el gol de la victoria para poder llevar los tres primeros puntos para casa.
Y la cara de la cantera en el Powerhouse Stadium fue Carlos Domínguez, que se estrenó como titular, y eso en alguien salido de la casa siempre tiene mucho valor.
Con los tres puntos hace más fácil llevar este parón para mejorar. Bueno, pues alegría, con una victoria pues más todavía. Esos tres puntos creo que nos vienen bien para seguir mejorando el equipo y bueno, poco a poco.
Recuerdo que el próximo fin de semana no hay liga en primera división porque se van a afrontar compromisos internacionales. En esta ocasión hay que reconocer que además el Celta tiene muchos. Mañana daremos cuenta de todos los partidos a nivel internacional que tienen aquellos que han viajado con sus selecciones nacionales. Y además, noticia de alcance, Álvaro, esta mañana los comuneros de Tameiga han presentado ante la delegación de la Xunta aquí en Vigo 4.000 firmas. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo?
Sí, como dices, esos representantes de la Comunidad de Montes junto a Ecologistas en Acción han registrado esas 4.000 alegaciones contra la declaración de interés autonómico del proyecto Galicia Sport 360 que el Celta pretende construir en Mos, como ya ha anunciado hace tiempo. Bueno, denuncian ese pelotazo urbanístico según ellos, dicen que va a tener una incidencia negativa en la riqueza paisajística y ecológica, y han recordado que en el juzgado de lo contencioso administrativo de Pontevedra ya se calificó de ilegal esa licencia, con lo cual no entienden por qué se sigue con este proyecto adelante. Reconocen que su contacto con el Celta ahora mismo es inexistente y dejan claro que no cambiará de posición. Esto es lo que decía César Lago, el presidente de esa comunidad de Montes.
Estamos entregando pues aproximadamente 4.000 alegacións contra o macroproxecto do señor Mouriño, Galicia Sport 360, que ten a pretensión de roubarnos o monte veciñal, acabar cos nosas augas, etc.
Que o monte non se vende, quen fala pues son os comuneros, o monte non se vai vender.
Una página más escrita en esta truculenta historia entre los comuneros, las comunidades de Montes, de Mos y el presidente Carlos Mouriño. Y ojo, no es baladí, el deseo de la familia Mouriño era que el pasado día 23 de agosto, aprovechando que se celebraba el día justo del cumpleaños del centenario del Real Club Celta, que ese día se pusiera la primera piedra de la construcción, del inicio de la construcción de la segunda fase de la Ciudad Deportiva Fouteza. Eso no sucedió, así que insisto, quedan todavía muchas páginas por escribir sobre esta historia entre Mouriño, su flamante Ciudad Deportiva y aquellos que no lo ven nada claro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Contamos el resto de nuestro fútbol. En Primera Federación llegó el triunfo del Celta Fortuna en Balaídos, 1-0 frente al Tarazona. Lo cierto es que mereció mejor premio el equipo de Claudio Giraldez porque tuvo más y además mejores oportunidades de cara al gol ante la portería rival. Importante empezar con una victoria en casa, gracias en este caso al gol en el minuto 74 de Manu Garrido, que ¿qué dijo en la sala de prensa de Balaídos, Álvaro?
Un fichaje este, por cierto, Santi, que fichaba el día del cierre de mercado el delantero Dani González, 21 años, cedido por el Albacete. Manu Garrido, el autor del gol, el recién llegado de Leganés, hablaba así de su diana que valió 3 puntos.
Sí, la verdad es que llevaba tiempo buscando hacer el gol, el año pasado no pude y este año tenía muchas ganas de poder ayudar a Piscompis con un golito y hoy he podido hacerlo y 3 puntitos para nosotros.
Y también quiso poner en valor, obviamente, la confianza del míster, de Claudio Giraldez, en él.
Sí, bueno, él confía mucho en mí, ya me lo ha dicho, me lo ha mostrado. Él y todo el cuerpo técnico me lo ha mostrado en todo momento. Cuando se pusieron en contacto conmigo para venir aquí, que yo tenía muchas ganas también de poder venir, porque estuve trabajando con él el año pasado y sé lo que hay. Y sí, la verdad es que sí, me ha demostrado mucha confianza, muchas ganas de que viniese y de poder ser importante en la plantilla.
Y se levantó el telón de la Segunda Federación, primera jornada este fin de semana, con derrota del Pontevedra, que se estrenó en casa, pasaron con derrota 1-2, fallando en ataque ocasiones de todos los tipos y colores, algo que acabó pagando ante la Gimnástica.
Sí, acabó recortando el Yelko Pino, ese 0-2 con el que se puso la Gimnástica ya en la primera parte, se fallaron muchas ocasiones y por eso le quedó esa sensación de pena, además de por ser en casa, ante su gente, a Iago Iglesias.
Dame moita magua, pues, primero evidentemente perder, pero sobre todo, pues, ante a nosa afición e co ambiente que houve hoxe, non? Que a verdade é que a xente que viu a Pasarón pois estuvo co equipo, sobre todo na segunda parte, non? Tamén é certo que o equipo, o resumen do partido, que a primeira parte pois non estuvemos atinaos, non estuvemos en ningún momento cómodos nin ben posicionados para poder atacar esa estructura defensiva do Torrelavega, nin tampouco para poder parar os contragolpes deles cando nos non éramos capaces de finalizar xogada. En a segunda parte, pues, bueno, creo que se ve unha imaxe totalmente distinta, evidentemente, pues, bueno, é un querer e non poder.
Y Coruxo 3, Valladolid Promesas 2, empezó perdiendo el Coruxo, que remontó y se puso 3-1 antes del último gol puzelano. Lo peor, sin duda, la lesión de Mateo, que en un lance fortuito del partido se rompió la nariz. ¿Qué dijo el nuevo entrenador del equipo verde?
Pues que fue una victoria muy sufrida, que hubo que remontar, que hubo que remar hasta prácticamente el último segundo, pero que así es la segunda federación. Eso dijo David de Dios.
Esto es la categoría. Aquí ganar cuesta mucho. Cuando parece que ellos estaban en una mejor situación con el 0-1... nos rehacemos. Cuando parece que el partido pues ya está para acabar con 3-1, ellos siguen empujando, te meten el 3-2 y bueno, te genera la duda. Es lo que es la liga. Cada victoria va a costar un mundo, hay que sufrirla, hay que trabajarla, y solo así van a llegar las victorias.
3:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana nos dejó buen baloncesto en la capital de la provincia, en Pontevedra, con el Encestarrías, que llegó un septiembre más con un cartel de lujo y un excelente espectáculo en el pabellón municipal de Pontevedra. El responsable de la organización, o uno de los miembros del equipo de organización, es Diego Doval. Hola, compañero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. Muy buenas.
Bueno, balance positivo por parte de la organización después de este gran y apasionante fin de semana de baloncesto en Pontevedra.
La verdad que muy positivo, ¿no? Muy positivo porque, bueno, fue un fin de semana en Pontevedra, pues de muchos eventos, porque el sábado fue la Feira Franca, ayer domingo jugaba el Pontevedra también, coincidiendo con los partidos, y aún así tuvimos una gran afluencia de público, tuvimos récord de espectadores con picos de 1.500 personas en el pabellón, y bueno, un seguimiento a través del streaming y del... por nuestro canal de YouTube y por la web de la CB, pues de más de 50.000 visualizaciones. Entonces, es para estar muy satisfecho, la verdad.
O sea, la respuesta en cuanto a la organización, ¿estáis satisfechos en cuanto a la respuesta de Pontevedra, a pesar del traslado forzoso desde Villagarcía, ¿no?
Sí, porque ya sabes que Fonte Carmo ahora mismo está en obras, No sabemos cuánto va a tardar esas obras y demás. Fue un traslado forzado y ahí a contrarreloj casi, ¿no? Porque hasta mes y medio antes de la celebración del evento no teníamos dónde celebrarlo. Es más, teníamos los equipos, no teníamos el lugar, y Pontevedra nos abrió las puertas de par en par, y la acogida por parte del concello fue extraordinaria, y la verdad que nos han ayudado a realzar el torneo y a poner el discón del torneo muy arriba.
La única pena, no poder tener final gallega, o por lo menos a Obradoiro o Breogán disputando la gran final, ¿no?
A ver, siempre es la final deseada para nosotros, ¿no? Porque supongo que sería la que más público atrayese al pabellón. Pero también es verdad que la victoria del Benfica sobre Breogán pues también sirvió para como reivindicación del baloncesto portugués, que yo creo que es un baloncesto que está al alza, y en un poco tiempo yo creo que vamos a ver cosas positivas de este baloncesto a nivel de Europa. Y bueno, luego el Unicaja, como sabes, es el vigente campeón de la Copa del Rey ACB, y un equipo que viene con unas hechuras ya del año pasado muy avanzadas, y que bueno, que en la final pues no pudo, el Benfica no le pudo competir, porque yo creo que también pagó el esfuerzo de la semifinal.
Diego Doval, miembro del equipo de organización del Encestarrías, enhorabuena por el esfuerzo y Dios sin humano.
A ver si es verdad. Muy bien, gracias, Santi.
Gracias, Diego. Un abrazo fuerte. Gracias. Enhorabuena. Y además, antes de marcharnos, os contamos que el piragüismo pontevedrés no deja de darnos alegrías. Ojo, campeonato del mundo de maratón en Dinamarca. El grovense Tono Campos consigue hacer pleno 3 medallas de oro... en las 3 pruebas disputadas. Este fin de semana arrancó además la división de honor femenina con una de cal y una de arena. Sorprendente derrota del Guardés en Navarra ante Betionac por 18-13. Mal estreno de las chicas de Cristina Cabeza. Y gran victoria, 21-31 en Gran Canaria ante Rocasa de Balonmano Porriño. Y contamos además en tenis en silla, Álvaro, que Martín de la Puente arranca el US Open.
Sí, mañana en el cuadro individual, cuarto cabeza de serie, va a disputar los octavos ante el japonés Sanada.
En motocross, ¿cómo le fue a Rubén Fernández en Turquía?
Pues fue sexto en la general de ese Gran Premio de Turquía. Quedan 2 para finalizar el campeonato del mundo de MXGP y sigue 5º en la general.
Y en vela, espectacular el Príncipe de Asturias en Agua de la Ría.
La 38ª edición, que ganaron los rusos del Sione Panther por delante de Aceites Abril.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Mañana.
Gracias a todos. Son las 4. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.